¿Cuántos están contentos de estar en la casa del Señor? Wow, vamos a dar un aplauso al Señor. ¿Está bien? ¿Podemos aplaudir? ¿Cuántos vieron la neblina y dijeron, hoy no voy a la iglesia, llegaron tarde? Caray, ¿qué voy a hacer con ustedes? Qué gusto verles. Muchas gracias por estar aquí. Ya nada más nos falta esta semana y creo que sobreviviremos a las vacaciones. Creo que padres han hecho un excelente trabajo de soportar a sus hijos todas estas vacaciones. Y quiero felicitarlos. Gracias a Dios por sus vidas. Gracias que regresarán los niños a salvo en este nuevo ciclo escolar. Y en este sentido es que la próxima semana tendremos una película enfocada. Si tú conoces a alguien que le va mal en la escuela, que tiene problemas en la escuela, que es un buleador en la escuela, o simplemente que estudia, yo te invito a que lo traigas, dile que lo vas a llevar a comer o secuéstralo, pero tráelo el próximo domingo para ver esta película que estoy seguro va a impactar a los estudiantes y a quienes van a entrar a clases. Pues muchas gracias por estar aquí, familia. Alguien que nos acompañe por primera vez. Muy bien, vamos a darle un aplauso a nuestro invitado. Gracias por estar aquí. Vamos a invitar a todos cuantos podamos el próximo domingo. Excelente película la que vamos a tener el día de hoy. Como ya vieron en el trailer, creo que no les tengo que decir mucho. Es una épica historia de un hombre llamado Winston Churchill, el primer ministro. Esta película gira en torno a los primeros 40 días de lo que sería el puesto más importante en la Segunda Guerra Mundial que desempeñaría Winston Churchill en 1940. Y bueno, Winston Churchill lo puedes ver como un viejito bonachón, pero es más aguerrido y convencido que muchos de 30 o menos de 30 que conozco. Una persona tan decidida, tan convencida, tan apasionada, tan llena de vida, tan prendida por Dios, que me encantó esta película. Es un testimonio esta película, este legado que nos dejó Winston Churchill. Y yo quiero compartirles acerca de este hombre y de lo que, más allá de lo que es este hombre, de lo que dejó este hombre, de las convicciones que le llevaron a enfrentar a Hitler. En la película, ¿cuántos ya vieron esta película, El Instante Más Oscuro? ¿Cuántos ya la vieron? ¿Nadie la ha visto? ¿Bien? Bueno, Gary Oldman, quien personifica a Winston Churchill, es un actorazo. ¿Cuántos conocen a Gary Oldman? Es un amor ese hombre. No ganó el Oscar, estaba nominado al Oscar, no lo ganó. Yo se lo daría nada más porque es... Vean lo que hizo. Él es Gary Oldman y vean en lo que se convirtió en Winston Churchill. Vean la transformación. Es un actorazo que debió haber ganado el Oscar. Y bueno, Winston Churchill enfrenta y le preguntaron a Hitler, ¿quién es a quien usted teme más? Y dijo Winston Churchill, no temo a mis enemigos, yo temo a Winston Churchill. A ese viejito Hitler le temía y cambió la historia lo que hizo Winston Churchill. Y quiero compartir con ustedes acerca del poder de las convicciones. Cuando uno tiene convicciones, mis amigos, no hay enemigo que nos haga retroceder. No hay circunstancias que nos hagan regresar, volver a donde tal vez pensábamos que no podríamos salir. Las convicciones tienen el poder para cambiar, no importa qué situación estés enfrentando el día de hoy. Y es lo que vamos a ver en esta película. Y quiero hablarles de las convicciones porque yo sé que vamos a enfrentar crisis, catástrofes y una que otra confusión. Y es por eso que necesitamos convicciones para tales momentos. Las convicciones y no condiciones son las convicciones las que nos forman, no las que se esfuman como las condiciones, son las que definen qué hacemos en las circunstancias más adversas que enfrentamos. Y hay un pasaje en la Biblia que me encanta, que se encuentra en Mateo capítulo 7, Mateo capítulo 7, en su versículo 4. Es Jesús quien está hablando y él habla acerca de las convicciones como cimientos. Dice Jesús en su evangelio, todo el que escucha mi enseñanza y la sigue es sabio, como la persona que construye su casa sobre una roca sólida. Aunque lluevan a cántaros y suban las aguas de la inundación y los vientos golpeen contra tal casa, no se vendrá abajo porque esta casa está construida sobre un lecho de roca. Dile a la persona que está a tu lado, está sobre la roca. Si no lo ves muy convencido, dile, ¿y tú sobre qué estás? Dile, ¿y tú sobre qué estás? Te veo medio confundido. Sobre un lecho de roca. Vean esto, el contraste que Jesús nos plantea en esta parábola. Sin embargo, el que oye mi enseñanza y no la obedece, va al domingo y como si no hubiera ido, lee su Biblia y se le olvida. El que oye y no obedece es un necio. Como la persona que construye su casa sobre la arena. Cuando vengan las lluvias y lleguen las inundaciones y los vientos golpeen contra esa casa, el hombre se asusta y se asombra. ¿Pero por qué? Cuando su casa estaba sobre la arena, se derrumbará con gran estruendo. Mis amigos, las convicciones son nuestros cimientos. ¿Qué tan convencido estás? Dile a la persona que está a tu lado, ¿qué tan convencido estás? La verdad, aquí entre nos, dile. Dime, ¿qué tan convencido estás? De hecho, la Biblia habla de la fe no como un sentimiento. Escuchen esto. La Biblia habla de la fe no como un sentimiento. La habla como una convicción. Hebreos capítulo 11:1 dice, ustedes ya han escuchado seguramente este versículo, en la versión Reina Valera dice, porque la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción. De hecho, tenemos la cita, creo, ¿no? ¿No? Creo que sí. Así está un poquito adelante. Quiero leerles la traducción. La convicción de lo que no se ve, la traducción actual, esta me encantó. Confiar en Dios es la traducción actual. Confiar en Dios es estar totalmente seguro de que uno va a recibir lo que espera. Seguro. Es estar convencido de que algo existe, aun cuando no se pueda ver. ¿Cuántos prefieren una casa con cimientos ahí, tal vez no de lujo, sin alberca? O una casa sin cimientos, con alberca, 3 pisos, estilo mediterráneo. ¿Cuántos preferirían la casa con cimientos, aunque así modesta? Casa con cimientos. Casa sin cimientos, pero con alberca. Apenas fui con unos amigos a una fiesta allá por Zapata. Y nos contaron los vecinos que con esto del temblor, casas bonitas, así, estilo mediterráneo. Casas bonitas se cuartearon y dije, sí, se cayeron otras. Y bueno, dije, qué bien, ¿no? Hasta que salí de la casa y vi una casa enfrente, era nueva la casa, toda cuarteada, todos los vidrios rotos, una casa nueva. Yo creo que es mejor que tengamos convicciones, mis amigos, que busquemos cambiar nuestras situaciones. Y es lo que vamos a ver en esta película. De hecho, en este siguiente clip, vemos a Winston Churchill viviendo sus convicciones. Veamos esto. Este hombre tenía a Inglaterra y a toda Europa en el vilo de una destrucción. Tal vez tú creas que Hitler es un monstruo, pero en aquel entonces pensaban que era un gran líder, que era visionario, que iba a ayudar al mundo. Y poca gente se opuso a Hitler, entre ellos Winston Churchill. Yo creo que necesitamos convicciones para enfrentar el conflicto. Necesitamos convicciones para enfrentar el conflicto. Y quiero compartirles brevemente 3 Cs del conflicto. 3 Cs de la convicción para enfrentar el conflicto. Las 3 Cs que veo en esta película de la convicción, que si tú y yo abrazamos esas 3 Cs, nos darán convicción para enfrentar el conflicto. Sea un conflicto esta semana con tu cónyuge en tratar de apaciguar la ira de preescolar, no preescolar de kinder, sino de ya van a entrar a la escuela, o la ira de los útiles escolares y los uniformes que estas escuelas nos quieren volver locos, y todas esas cosas que van a, esos estreses, esas situaciones en la semana seguramente se van a dar. Quiero compartirles 3 Cs que van a ayudarnos a darnos convicción. Y la primera de ellas, la primer C, es la C de compañero. Compañero. ¿Cuántos son aquí compañeros? Compañeros, no traicioneros. Compañeros. Híjole, les va a caer re bien esta C porque hay muy pocos compañeros aquí. Compañeros son personas que entienden, no que estresan, que aportan, no que aparten. Son personas que están contigo Aun y cuando tú estás mal, están contigo. No están contigo para regañarte y para decirte lo mal que estás. Eso ya lo sabemos. Están para apoyarte, impulsarte. Esos son compañeros. ¿Y qué escasos son los compañeros? Y en ese siguiente clip quiero que vean lo que es un compañero. Y creo que como... ¿Cuántos esposos o cuántos matrimonios hay aquí? ¿Cuántos matrimonios? Levanta las dos manos si tienes, aparte de matrimonio, compañero. Bajaron las manos. Yo creo que tenemos en nuestros cónyuges el mejor compañero. Pero a veces las crisis, las catástrofes y las confusiones nos ponen uno en contra de otro. Cuando somos compañeros, cuando pasa eso, dile, oye, eres compañero, eres compañera. No tienes que tratarme así. Estamos en el mismo equipo. Puedes relajarte. Dios nos va a ayudar. Eso es lo que habla un compañero. Pero qué difícil, porque a veces las crisis nos arrebatan y nos atropellan y junto con las crisis vamos también nosotros a atropellar a otros y hacer que esto se vea más feo. Y no tiene que ser así, vamos a ser compañeros. Vean este ejemplo tan bello de la esposa de Winston Churchill que fue como el mayor soporte para Winston en toda esta crisis. A veces pensamos que necesitamos a alguien que nos regañe, que esté ahí tras nosotros con el látigo. Y no, necesitamos solo un compañero. Un compañero, no la policía. Un compañero. Alguien que vaya con nosotros. Alguien que esté en la misma dirección. No alguien que venga aquí a ver qué puede sacar o qué chisme llevar. No, un compañero que esté en la lucha con nosotros. Que esté en la meta. Y es bueno, mis amigos, si tú tienes que escoger, yo te animo a que escojas ideales, no metas. Causas, no circunstancias. Dile a la persona que está a tu lado, ¿eres compañero? O a las primeras corres como Usain Bolt. A la persona que está ignorado, dile, ¿usted es compañero? Compañero. Si no lo conocen o no la conocen, dígale, ¿y usted quién es? Se supone que somos compañeros y ni se habla, ¿qué es eso? Así cualquier guerra de mosquitos nos va a tirar. Necesitamos un compañero. Y cónyuges, qué mejor que como cónyuges seamos esos compañeros. Y necesitamos también, no solo un compañero o una compañera, necesitamos compañeros. Alguien, personas que vayan a la misma dirección, en el mismo destino. Personas que tengan la misma carga, que vivan por la misma causa. Vean lo que dice la Biblia acerca de esos compañeros. Me encanta esta porción de la Biblia en cuanto a la iglesia, que es acerca de este compañerismo. Es en Efesios capítulo 4, dice la Biblia. Ahora les pido, vean esto, de parte del Señor, no es mi consejo, no estoy aquí dándoles un coach. No, de parte del Señor les pido que ya no vivan como los que no conocen a Dios. Pues ellos viven de acuerdo con sus tontas ideas. Son gente ignorante y terca. Pero si yo tengo doctorado. Sí, pero no conoces a Dios, eres ignorante. Que no entienden nada. Y por eso no ven esto. Y por eso no disfruta de la vida que Dios les da. Dile a la persona que está a tu lado, ¿tú disfrutas la vida? Se ve que necesitas compañeros porque te ves estresado, dile. Dile, necesitas compañeros. Vean esto, esto es increíble. Dice el versículo 18, son gente ignorante y terca, así ya lo leí, ¿verdad? Que no disfruta de la vida que Dios le da. Así seremos, vean esto, así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Vean esto, no está en ir y correr a la próxima promoción o 2x1, no, está en ser compañeros. Dice aquí la Biblia, en ser compañeros tendremos todo lo que nos falta. Escuchen esto, es increíble, porque estamos todos preocupados y estresados y ahora esto y aquello, cuando lo que necesitamos es ser compañeros. Así seremos un grupo muy unido y llegaremos a tener todo lo que nos falta. Vean esto, seremos perfectos, como lo es Cristo. Perfecto no es no pecar, es ser compañeros. Eso es perfecto. La amistad es la mejor inversión que tú puedes realizar en la vida. Tener amigos es lo mejor que tú puedes hacer en la vida. ¿Cuántos quieren amigos? Es que nos levantaron la mano, son los que se resisten a no ser amigos, amémoslos aún así. Vean esto, dice la Biblia, llegaremos a tener todo lo que nos falta, seremos perfectos como lo es Cristo por conocer. Vean esto, seremos perfectos no porque nos portamos bien, porque seguramente vamos a caer en algún momento, pero dice, por conocer a Cristo vamos a ser perfectos. Eso debe ser la base de nuestra confianza. Cristo, no debo de caer y debo portarme bien. No, eso te va a estresar y te va a hacer caer. Es conocer a Cristo. Por conocer al Hijo de Dios y por confiar en Él. Ya no seremos como niños que ahora piensan una cosa. Ya en la mañana van a la iglesia aquí en Comunidad en Cristo. Y en la tarde se van a la catedral. Y después en la semana están con los mormones. Dice, ya no serán como niños que ahora piensan una cosa y más tarde piensan otra. Y ya pasó el testigo de Jehová. Ya le recibí en su casa. Le dijo, bueno, vamos a ver qué me dice usted. Dice, no serán así. Que fácilmente son engañados por falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Vean esto, no vienen con buenas intenciones. Y que fácilmente son engañados por las falsas enseñanzas de gente astuta que recurre a toda clase de trampas. Winston Churchill tuvo oposición por todas partes. Todos le daban la espalda, todos le decían... cuando él hablaba, nadie levantaba la mano, como algunos aquí. Decía, estaba deprimido Winston Churchill, estaba triste, pero él tenía convicciones. Él tenía convicciones. Y aún en la situación más difícil, él continuó, él siguió, él fue un compañero. Y vean dónde encontró la respuesta, porque todo el mundo le decía, no, haz la paz con Hitler, no te metas con Hitler, ese del bigotito nos la va a acabar con Inglaterra. ¿Qué quieres, que haya una guerra? Por favor, haz la paz, no pienses en guerra, por favor, no te metas con Hitler. Todo el mundo le decía, bájale, bájale, bájale. Y Hitler y Churchill decía, no, debemos de enfrentar a Hitler, es un monstruo, debe ser acabado, detenido. Y nadie lo apoyaba. Pero él seguía pensando en enfrentar a Hitler y vean dónde encuentra la respuesta de qué hacer en esta crisis que había en el país, de qué hacer con Hitler. ¿Dónde la encuentra? Vean esto. ¿Con quién te juntas para enfrentar las tinieblas? Vamos a enfrentar nuestro momento oscuro. Vamos a pasar por la noche pesada del alma. Donde no sabrás qué hacer, donde vas a estar, o vas a ir tido, molesto. ¿Con quién vas a acercarte? ¿Quién será tu gente? ¿O vas a irte a tomar? ¿O vas a ir a buscarte a alguien por ahí? ¿Cómo vas a luchar? ¿Cómo luchas? ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es tu causa? ¿Por qué peleas en la vida? ¿Peleas contra la gente? ¿Peleas por algo? ¿Peleas por alguien? ¿O peleas por una causa? ¿Tienes una causa para vivir o esperas que te den un próximo empleo más remunerado, buscas una mejor venta? ¿Por qué vives? ¿Por qué vives? Como iglesia no venimos solamente a cantar y escuchar la palabra, venimos para unirnos en una causa, a pelear por los ideales de Jesucristo. Jesús vino a este mundo a traernos perdón, a que fuéramos hechos iguales. Siendo pecadores, Él dio su vida en la cruz para que fuéramos perdonados, reconciliados con Dios. Aun y cuando el mundo tenga estándares de perfección que debes de tener, saber o poder para entonces ser escogido. Dios nos dice que somos hechos hijos por la obra de Cristo en la cruz. Esa es nuestra causa. Tenemos que luchar por esta causa, no el pórtate bien y ahora échale ganas y busca mejor. No, la causa es Cristo, la causa es Él siendo un sacrificio por nuestros pecados para que fuéramos perdonados. Esa es nuestra causa. ¿Con quién estás en esta? ¿Peleas con alguien por esta causa? ¿O estás viendo por la siguiente promoción? Porque algo mejor te aparezca en el camino. Vean lo que dice Pablo acerca de esta causa en Efesios capítulo 5, versículo 8. Dice Pablo, no conocer a Dios es como vivir en la oscuridad. Y antes ustedes vivían, ya han pasado a la luz. Vivan entonces como corresponde a quienes conocen a Dios. Pues su Espíritu nos hace actuar con bondad, justicia y verdad. Traten de hacer lo que le agrada a Dios. No se hagan cómplices de los que no conocen a Dios. Al contrario, háganles ver su error. ¿Cuántos han perdido, tal vez algún familiar, cuántos han perdido tal vez un amigo porque en amor buscaron ayudarle enseñándole la verdad, mostrándole la verdad? Hablaron, lo confrontaron, le dijeron, mira, quiero ser honesto, tu vida va en esta dirección. ¿Cuántos han perdido a alguien? Bueno, en buena onda, no que lo hayas corrido, vete de aquí pecador, no quiero verte al infierno. No hablo de eso, hablo de que tú estás en una causa y tú quieres que esa persona esté en esta causa y tú ves por qué él entre. Dice la Biblia, tráelos, ve por ellos, búscalos para que entren a mi casa. ¿Cuántos hemos tal vez invertido una comida para que alguien venga a la comunidad? Tal vez, yo te invito a comer, pero tienes que venir. Un raspado allá con el paletero de afuera, pero ven, vean esto. Pablo nos dice, no sean cómplices, sino que por lo contrario, háganles ver su error, pues sus hechos no aprovechan de nada. La verdad es que da vergüenza hablar de lo que ellos hacen a escondidas. Cuando la luz brilla, todo queda al descubierto y puede verse como es en realidad. Por eso alguien ha escrito, despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo te alumbrará. ¿Qué les parece si decimos todos juntos esto? De despiértate, ¿están de acuerdo? A la de tres, una, dos, tres. Despiértate tú que duermes, levántate de entre los muertos y Cristo. Y termina Pablo diciendo, tengan cuidado de cómo se comportan. Vivan como gente que piensa lo que hace. No como, tú dices, no es que me estoy divirtiendo. Dice Pablo, eres un tonto. No es que me estoy pasando bien. Eres un tonto, dice Pablo. Yo sé que en esos tiempos de políticas correctas y de estándares de etiqueta, Pablo no entraría. Pero por eso está esta historia de alguien que pelea por sus convicciones, por la verdad. Mis amigos, las mentiras es igual a las tinieblas. La verdad es igual a la luz. Cuando la Biblia habla de gente dormida, es gente que está conforme, que vive como la gente de este mundo, que vive tras sus apetitos y sus metas, no tiene causas o ideales. Vive por el momento, vive por la experiencia. No tiene más visión, no ve más allá, no puede entender lo eterno y de que somos almas que están cautivas por el pecado. Él no, él cree que está enojado con su esposa, no que es un pecador. Ellos no consideran la verdad del Evangelio como luz. Consideran que es una enseñanza más. Pero solo Jesús ha resucitado. Solo Jesús venció la muerte. Es por eso que lo seguimos a él, porque Confucio, Mahoma, Nietzsche, quien llevó a Hitler al poder con sus ideas gnósticas, ellos no resucitaron. Fue Jesús quien resucitó. Fue él quien venció la muerte. Es por eso que lo seguimos a él. ¿Vamos a seguir dormidos? ¿Vamos a seguir distantes? ¿Vamos a seguir sin abrazar esta causa, sin amar a los compañeros, sin aceptar al compañero? ¿Vamos a seguir así? ¿O es tiempo que nos levantemos, que nos despertemos, que volteemos de todo lo que queremos para seguir a quien es nuestro Señor y dio su vida por nosotros y es la causa de todo cuanto existe? ¿Qué vamos a hacer? Porque esto demanda una respuesta. Esto demanda acción. Esto demanda que tú lo rindas todo. Vean cómo termina la película. Hitler une a Inglaterra y enfrentan a Hitler, lo que hizo que cambiara la historia y que Hitler no conquistara a toda Europa. ¿Qué les parece si nos ponemos de pie un minuto? Quiero preguntarte. En la Biblia, mis amigos, no hay campos neutrales. No hay así como que, bueno, voy el domingo a la iglesia y entre semana hago lo que quiero. No hay. Yo la leí varias veces y no encuentro ese pasaje o ese versículo de voy a la iglesia el domingo y el resto de la semana hago lo que quiero. Lo que sí encuentro es que un hijo de Dios es aquel que ha muerto a sí mismo
y vive solo para Dios. No hay campos neutrales, no es así como que, bueno, ahora que no tenga tantos problemas, ahora que se me corrijan estos hijos, ahora que me arregle con este negocio, ahora que tenga este contrato. No hay eso en la Biblia. En la Biblia solo hay, mueres a ti para vivir para Cristo. Y tal vez tú le has dado vueltas y vueltas y crees que porque ya vienes a la iglesia o porque diste una ofrenda o porque te portaste bien, ya estás bien con Dios y que... Pero quiero decirte que si tú tienes ciertos ciclos que no puedes romper, si en la semana caes en cosas que tú no querías ya hacer, eso se llama... No es que tengas problemas de que no... puede ser, pero más que ciertas situaciones, es que mi esposo o es que en el trabajo estoy estresado. Pueden ser situaciones así, pero sobre todo quiero que consideres que detrás de todo eso que estás viviendo en la semana son las tinieblas. Satanás no quiere asustarte. Satanás no se va a presentar contigo y voy a destruirte. No va a aparecer en la noche y va a decirte, oh, estás en mis planes. Voy a acabar con todo. Tu familia, tus hijos, tu futuro, tu salud. Te voy a destruir. Él no va a aparecer así. Él va a hacer que tú pienses, no pasa nada. Sigue así como estás. Eso que haces a nadie le afecta. El dinero te preocupa, pero ¿a quién no le preocupa? Piensa en que tienes que sacar a la familia. Piensa en que necesitas dinero. Piensa en el dinero. Satanás va, eso es lo que va a hacer Satanás. Satanás va a dormirte. Va a engañarte. Para que vivas para tu causa, para tus medios, pero no para la causa, que es la causa de todo. Si tú no estás 100% comprometido con Cristo, mis amigos, si tú no estás 100% comprometido con Cristo, tal vez tú no estés comprometido con Cristo. Y no estoy diciéndolo para que te estreses, sino para que realmente descanses, para que ya descanses, porque tu vida no la puedes controlar. Quieres enfrentar algo que es mucho más grande que tú. Es algo que no puedes controlar. Y has hecho intentos, ya has querido aquí, ya has hecho allá, pero en el fondo tú sabes que no puedes. En el fondo tú sabes que eso está más allá de tus fuerzas. En el fondo tú sabes que necesitas ayuda. Y para eso es Jesucristo, Dios hecho hombre. De modo que yo quiero que hoy tomes una decisión de hacer a Cristo y su causa tu razón de vivir. Y que digas, no voy a volver atrás. Si voy a volver atrás, y chance volvamos atrás, va a ser para que me encuentre con mis compañeros, para que vaya con mi compañero, para que abrace esta causa más. Para decirles, estoy pasando por esto, estoy sufriendo así, no entiendo lo que pasa. No voy a publicar en el Facebook, es que mi vida es un asco. No, eso no, voy a ir a mi grupo pequeño, voy a preguntarle ahí. Ya no voy a ser los que van con la banda al recodo para saber qué consejo tomar. No, voy a tomar a mis compañeros y voy a abrazar la causa de Cristo. Y va a ser su palabra mi verdad, y va a ser su palabra mi inspiración. Ya no voy a estar buscando videos en YouTube para ver qué puedo hacer en esta semana. Va a ser Cristo en mí y a través de mí, haciendo la diferencia que necesito. Y no esperando por una continua y corta, siempre corta motivación, que Cristo es más que eso. Estamos en una guerra, quiero que vean, estamos en una guerra espiritual, estamos en una guerra, Satanás está en nuestra contra, no es alguien que está allá viendo que a quién asustar o esperando que sea Halloween para aparecer, no, es día a día, Satanás no descansa, y si tú ya le diste chance, esto solamente se va a complicar. Solamente te va a complicar tu vida. Jesús lo dijo, que Satanás solamente ha venido a matar, a robar y a destruir. De modo que quiero que cerremos nuestros ojos. Quiero que con toda la atención y toda la rendición que tú puedas entender, tal vez haya muchas cosas que no sepas, tal vez no entiendas muchas otras, pero con toda la tensión y toda la rendición que te quepa en la mente y en el corazón, vamos a orar al Señor. Y yo te ruego que tú le abras tu corazón y tú te muestres tal cual eres. Que ya no le digas lo que vas a hacer, que ya no le prometas más, que ya no hagas de Dios una condición, sino que hoy tú decidas a Él rendir tu vida y decirle: Señor, aunque no entienda, aunque no sepa, aunque tenga problemas, aunque me enfrente con mil cosas, Señor, voy a hacer de ti mi causa primera. Vas a ser tú a quien sirva sobre todas las cosas. No importa lo que la vida tenga, lo que me vaya a pasar, los amigos que me tengan que dejar. No importa, Señor, el dolor, no importa la soledad, no importa lo que esto signifique para mi vida. He decidido seguir a Cristo, he decidido hacerlo mi Dios. Y si tú eres esa persona hoy que quiere hacer eso, quiero orar por ti. Tú eres esa persona, levanta tu mano, dile: Señor, yo quiero eso. Yo quiero rendir mi vida. Yo quiero que a partir de hoy, este sea la fecha que defina un nuevo destino, un nuevo rumbo, un nuevo caminar para mi vida. Padre, en el nombre de Jesús, por cada una de estas personas, valientes ellas, que han depositado toda su confianza en ti, que hoy han dicho: rompo con este engaño del enemigo, enfrento a Satanás con sus tinieblas que continuamente me embarcan en destinos equivocados, que continuamente me someten a sus impulsos acelerados, que me rebasan en mis fuerzas, pero yo he querido pretender. Señor, vengo ante ti pidiendo, Señor, tu fuerza en el nombre de Jesús, Espíritu de Dios. Señor, sé tú con la verdad de Jesucristo, Señor, rompiendo toda esclavitud de nuestras mentes y corazones. Señor, de que podemos, de que no pasa nada, de que debemos de ayudarle al diablo porque todos le echan la culpa y cuantas otras cosas pensamos. Señor, pedimos que tú nos des definición, que tú nos des divina convicción, Señor, que en una palabra nos des fe. Porque con fe, Señor, con convicción, no importa las tormentas, no importa el viento, no importa cuántas cosas enfrentemos, Señor, permaneceremos y continuaremos. Y no solamente eso, Señor, extenderemos a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos, Señor, tu favor, tu legado, tu nombre, la victoria que en Cristo hemos recibido. En el nombre de Jesús, Señor, sobre toda mentira, sobre toda obra de Satanás en las mentes y corazones de mis hermanos que los han mantenido tal vez en la semana en ciclos destructivos, en ciclos, Señor, de culpa y de engaño y de dolor, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, sean dispersas las tinieblas, y Señor, que cada uno de mis hermanos se levanten, despierten, dado lo que tú has hecho por nosotros, que no permita que un día más, Señor, la pena, la vergüenza, el odio, el rencor, el coraje, la competencia, la envidia, Señor, sigan dirigiendo sus pasos, sino que seas tú con tus planes y propósitos quienes definan, sostengan y, Señor, impulsen cada decisión que habremos de tomar en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos pueden dar un aplauso al Rey de Reyes, Señor de Señores? Él es bueno, Él es fiel. Dile a la persona que no aplaudió, que está a tu lado: tú necesitas ver esta película como 10 veces. No, dile 100. A ver si en algo se mueve tu corazón. Qué gusto verles. Qué bueno que están aquí, excelente semana. Vamos a responder al Señor cantando, vamos a responder al Señor orando como lo hemos hecho, vamos a responder al Señor dando con nuestros diezmos y ofrendas. Muchas gracias por estar aquí, excelente semana.